Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Pretignitor Geek. Bien, domingo ya por fin, aunque habréis visto que hoy he subido ya un podcast hablando del Huawei Mate 20 Pro. Seguramente hoy será el segundo que suba o seguramente lo repartiré para esta semana. Los voy a programar algo en iVoox, aunque no me gusta programar en iVoox porque lo hace bastante mal, pero bueno. En este he decidido hablar del Lenovo X630, ¿vale? El portátil que, bueno, muchos estáis esperando este podcast, soy consciente de ello. A mí, la verdad, me hace mucha buena ilusión. Tenía ganas de hablar de esto, porque realmente creo que es algo aparte que os puede interesar, algo que a mí me ha ido de coña y pienso que es muy interesante contarlo, porque hay mucho que contar sobre ello. Y, bueno, principalmente eso. Bien, como bien sabréis, yo buscaba un portátil. ¿Qué es lo que buscaba en un portátil? A ver, yo busco un portátil secundario, ¿vale? No busco un ordenador para ir arriba y abajo. Como ya he dicho, yo en casa, tanto en casa como en la oficina, tengo un ordenador, una torre, ¿vale? Ambas con Hackintosh, la cual, ya sabéis, bueno, ya conté hace varios podcasts un poco por qué, ¿vale? Estaba Mac y, bueno, tanto para edición como para otras cosas. Pues que me busqué la vida y, bueno, me salieron por unos 200, 200 y poco euros cada uno con SSD y ambos con tarjeta gráfica dedicada a NVIDIA. Uno tiene la GT 1030 y la otra la GTX 1050 Ti, que es la que ya tenía de antes en mi otra torre. Por lo tanto, aquí lo que yo... bueno, esto es más o menos lo mismo, este Lenovo X230, ¿vale? Es un poco como estos, ¿no? Recondicionados, bueno, con un poco más antiguos y demás. Pero bueno... La idea era que yo quiero un portátil secundario, más que nada porque estoy sin portátil desde hace bastante tiempo, desde que vendí el MacBook Pro. Y bueno, más que nada porque pensaba, bueno, tuve la Surface y demás también. O sea, el MacBook Pro lo vendí creo en marzo o así aproximadamente, porque en marzo es cuando compré la Surface Pro 4. Pero la Surface Pro 4 hace ya cosa de, no sé, en verano, más o menos, la vendí en julio o así, no me acuerdo. Más que nada porque no le daba el uso, creo, ya, o sea, porque al final pues ya dejé la universidad y todo, ya no estoy estudiando, por lo tanto lo compré para eso principalmente y por lo tanto pues al final decidí venderla, porque no le estaba dando el uso que de esto, desde que tuve los Hackintosh ya no la utilicé más, no utilizaba para editar ni nada, así que al final pues vendí la Surface Pro 4, me quedé sin tablet, sin ordenador ni nada, me encantaba, pero la vendí. Y pensé, bueno, portátil, por más que nada la tuve en la mesa, puesta en mi casa, en mi escritorio, durante igual casi 2 meses, sin tocarla. O sea, estaba ahí. Igual había encendido alguna vez, pero poco más. Así que al final, como le daba uso, dije, mira, la vendo y ya está. Porque al fin y al cabo, eran 700 euros por la que la vendí, creo. 700 euros, que quieras o no, pues va muy bien. Entonces, desde entonces he estado sin portátil, sin nada, he estado sin tablet tampoco, solo con el móvil arriba y abajo y los dos ordenadores. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tablet alguno me ha ido dejando, he tenido un portátil que me han ido dejando y demás, pero al fin y al cabo quería algo mío, algo pues un ordenador personal, ya no tablet, bueno, alguna voy teniendo y voy tirando, y la tablet principalmente, se me da igual tanto portátil que tablet, pero bueno, con tablet... Yo tengo un servidor remoto, no sé si lo sabréis, bueno, creo que lo conté en un podcast, ya hice un podcast sobre ello, un servidor remoto con Windows, al cual puedo acceder desde cualquier sitio y controlarlo, ¿vale? Pero hay muchas cosas, pues que obviamente cuando tengo internet o lo que sea, me es imposible trabajar, así que por lo tanto, pues es algo que lo tengo para ciertas cosas, para pruebas, para virtualización y todo, pero que necesitaba un portátil. Entonces la tablet sí que me servía para poder acceder a este servidor, pero bueno, no es lo mismo porque no controlas el ratón de la misma manera, en fin, que es otra historia totalmente distinta. Así que al final pues lo que quiero es un portátil secundario, el cual me sirva con un buen rendimiento para poder incluso llegar a virtualizar, para acceder a este servidor remoto, para poder hacer faena, para poder hacer un poco todo, ¿vale? Todo lo que hago, mis dos ordenadores, tanto en la oficina como en casa, pueda hacerlo desde cualquier sitio, ¿vale? Necesitaba una buena duración de batería también y que fuera ligerito si podía ser. Claro, yo estoy mirando durante un tiempo Ultrabooks y demás, de estos que valen 200-300 euros, yo no me quería gastar más. Quería algo que tuviera SSD y que pudiera tirar millas. Pero al final, investigando, me di cuenta que, bueno, por esos precios sí que hay cosillas, ¿vale? Por 200 euros, pero son lo típico, ¿no? Que igual si quieres algo bien, te tienes que ir a los 300. Entonces, por 200 como mucho te encontrarás el típico portátil de estos que tiene 2 GB de RAM, 32 GB de memoria interna, 64... de memoria MMC, que son bastante más lentas que los SSD, y que bueno, básicamente no es para ofimática y deja de contar, y el Chrome ya les cuesta tirarlo. Algunos de estos van bastante bien, pero no era mi objetivo, sinceramente. Así que bueno, investigando encontré esto, y ya os lo conté en un anterior podcast, creo, hace dos podcasts así, el Lenovo G230. Principalmente pues eso, ¿no? Encontré que era un portátil reacondicionados, que es del año 2013, si no recuerdo mal, hace 5 años, pero que a día de hoy, por lo que he visto, hay mucha gente que le sigue siendo muy, pero que muy válido. Es un portátil que lo tiene todo, tiene rendimiento, tiene el peso adecuado, tiene una buena autonomía, y puertos para dar y tomar, o sea, para aburrir, en fin, que lo tiene absolutamente todo para ser un portátil de garantías. Además que se pueden cambiar muchas cosas, ampliar la RAM, puedes meter el SSD sin ningún problema muy fácilmente, incluso se le puede cambiar el procesador, muchas cosas se le pueden cambiar. Tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, tiene varios puertos USB 3.0, puerto Thunderbolt, tiene un puerto de tarjeta SD, tiene, ya le he dicho, Bluetooth, tiene trackpad, tiene trackball también, o también llamado clítoris, para quien no lo sepa, pero es un puntero, ¿vale? No sé si lo habéis visto en portátiles, que hay como una cosa justo en medio del teclado, en el centro, entre la G, la letra G y la H, eso se le llama clítoris, ¿vale? Comúnmente, pero también, bueno, se llama trackball en inglés, pero bueno, mucha gente lo conoce por otro nombre, que no lo voy a repetir, voy a decir trackball a partir de ahora y hasta porque queda un poco mal. Después, ¿qué más puedo decir? Pantalla de 12,5 pulgadas, que es lo que yo quería, algo más pequeñito. Hay versiones de 14 pulgadas también de estos ThinkPad, pero bueno, esto, a ver, es la gama ThinkPad, ¿vale? En empresas, casi siempre, o desde hace muchos años, normalmente suelen coger HPs o Lenovo ThinkPad. Los ThinkPad, que son ultra resistentes, con pruebas militares hechas y todo, que duran un montón la batería, buenas pantallas, en fin, el teclado súper bien, silencioso. Además que es intercambiable este en concreto muy fácilmente. O sea, que realmente son portátiles que en su día estaban algo más avanzados, eran muy caros, valían 1000 y pico euros, y ahora pues recondicionados, te los venden por 4 duros. Y es lo que he hecho yo. Yo lo compré en Pujas por eBay por 160 euros, le he metido un SSD de 240 gigas, aunque tengo que decir que yo me venía con un disco duro híbrido de 500 gigas, un disco duro híbrido de un disco duro convencional y SSD, el cual funciona muy bien, me ha sorprendido, no hay gran diferencia con el SSD solo de 240, pero bueno, igualmente prefiero meter el SSD y ya está. Y en definitiva, pues es el único gasto extra que he hecho. La batería me ha venido solo con un 15% de, bueno, perdido de vida útil, o sea, con un 85% de vida útil aún. Es la que viene de serie, de 4 celdas, y que ahora más o menos diré todo. En fin, os diré las cosas buenas y malas de este portátil, bueno, que no hay prácticamente ninguna cosa mala, y cuál es mi conclusión, si realmente vale la pena comprarse esto por apenas 200 euros, incluso 200 euros clavados si sumamos el SSD, que me costó 30 y pico, ¿vale? O sea, que no llegaba casi 200, pero 200 euros, a mí realmente me ha costado menos, pero bueno. Y ahora os diré más o menos cuáles son las opciones, dónde se puede comprar y demás, ¿vale? Así que empezamos. En fin, primero el diseño. A ver, el diseño es, a mí no me desagrada, o sea, a mí esta gama ThinkPad, o sea, me parecen, se ve un portátil robusto, pero portátil que es bastante, no es delgado, ni muchísimo menos, pero que cuando lo coges dices, hostia, pesa poco. ¿Por qué? Porque da la sensación de que es un tocho, de que debe pesar 4 kilos, pero no, pesa 1,3 kilos, la verdad es que se lleva bastante bien. Y oye, pues a mí no me ha molestado llevarlo en la mochila y nada, prácticamente ni se nota. Creo que hasta el cargador pesa más, es más engorroso que el propio portátil, pero bueno, no, está muy bien. Ya os digo, como ya he dicho antes, tiene todos los puertos habidos y por haber, un teclado muy cómodo y demás. El trackpad es algo pequeñito, que el trackpad es, creo, la única pega o cosa negativa que se le puede sacar a este portátil. ¿Por qué? Porque va muy mal, ¿vale? No, he mirado y pensaba que estaba defectuoso, pero no, es algo muy común en los ThinkPad. Se ve que el trackpad, cuando instala los, bueno, están instalados los controladores de Synaptic, funcionan como culo, hablando claro. O sea, dan como salto, van como saltos, no va con fluidez el ratón. O sea, muchas veces te lo cojo, va a saltos o va raro. No tiene esa fluidez como puede tener, por ejemplo, un Mac, ¿no? Por ejemplo. Al final, haciendo una configuración en concreto que he encontrado y demás con el propio controlador de Synaptic, he conseguido que funcione medianamente bien. Pero también el problema está en que cuando ahora funciona el portátil solo con batería, el trackpad va de coña, pero de coña. Y cuando lo pongo a cargar y lo estoy utilizando, va muy mal. O sea, realmente también está ahí el problema. Dicen que es por algún perfil de gestión de energía o no sé qué. No lo sé, pero es un rollo muy raro que se traen con el trackpad este, y que me extraña que después de varios años no esté solucionado con una actualización de los drivers o algo. Y los drivers se supone que son actuales. Y lo he mirado, lo he descargado desde la página oficial y todo, y realmente me ha dejado sorprendido de lo mal que llega a funcionar cuando está cargando. Ahora he conseguido que cuando no está cargando con batería, pues funcione correctamente el trackpad. Pero es lo único. Claro, mucha gente pensará, bueno, pues te pones un ratón, un mouse de estos portátiles inalámbricos y ya está, que es lo que he pensado yo, que ya es lo, seguramente lo que haré, pero más que nada porque lo he solucionado y ahora con, o sea, sin cargar me va muy bien el trackpad. O sea, la verdad no tengo quejas, tiene gestos y demás, o sea que perfecto, pero los tengo todos desactivados. Solo tengo el scroll con dos dedos, que ese sí que lo tengo activado, pero el resto de cosas las tengo desactivadas. Si no, también me estoy empezando a aficionar al trackball, que es mucha gente lo que dice, que cuando pruebas el trackball no utilices el trackpad nunca más. Yo en mi caso, bueno, no es el mío, yo el trackball pues lo he probado, es bastante cómodo en lo que cabe, pero bueno, prefiero utilizar el trackpad cuando va bien y si cuando esté cargando no tengo ratón cerca o lo que sea, utilizar el trackball. No, a ver, ahora sí que es verdad que jode, pero es que después mirando el precio digo, bueno, para lo que ha costado, ya os digo, yo he probado portátiles de 200-300 euros en el que el trackpad es una basura, hablando claro, o sea, va muy pero que muy mal, sinceramente. Y este, ya os digo, la experiencia es algo mejor, incluso yendo mal por culpa del software. Así que, en ese aspecto, es el único punto negativo que le he encontrado a este portátil. Porque el resto de cosas son excepcionales. Y en cuanto a diseño, el resto de cosas, bueno, el teclado me gusta muchísimo. Es súper silencioso, súper cómodo a la hora de escribir. Da gusto escribir con este teclado. Por lo tanto, perfecto. No tenemos teclado numérico, eso sí, ¿vale? A la derecha, porque no hay espacio, es imposible, pero bueno. O sea, es un portátil, ya os digo, muy, muy cómodo. Otra cosa que me gusta mucho es que la pantalla se puede llegar hasta los 180 grados, ¿vale? O sea, puede poner a 90, que es recto, y bueno, puede llegar hasta 180 grados y tener totalmente plano el portátil. Me gusta. No se puede darle la vuelta, obviamente, pero poder llegar hasta ese punto, la verdad es que es que es una gozada, hablando claro, porque, bueno, no sé, depende cómo, pues lo puedes coger ahí totalmente plano, incluso lo puedes llegar a poner, bueno, en según qué situación, pero bueno, yo siempre lo tengo a 90 grados, un poquito más abierto, depende, ¿no? No, a mí que se pueda llegar hasta ese punto tampoco me es muy, no me va muy allá, pero bueno, está bien. Eso en cuanto a diseño, creo que no me dejo nada más. Bueno, la única pega también otra es que no, bueno, tenemos puerto Ethernet también, obviamente, además de un gigabyte, ¿vale? Un gigabit, que eso está muy bien. Y el puerto VGA también tenemos, aparte del puerto de carga, que me los había olvidado de decir. Bueno, otra cosa que me ha gustado mucho es, por ejemplo, bueno, tiene jack 3.5, obviamente también. Y aquí también tenemos, hay una cosa que parece una disquetera, pero no lo es, porque no cabe, que es el disco duro, ¿vale? O sea, quitando un tornillito que hay justo en un lateral, ahí sacas el disco duro muy fácilmente. Son fáciles de cambiar, sin quitar ese tornillo y estirar, ya tiene el disco duro sacado, metes otro y ya está. O sea, bueno, la mayoría de portátiles es muy fácil de cambiar, los discos duros, pero bueno, en este también. Y otra cosa que no me ha molado mucho es que no tiene HDMI, o sea, tiene el Thunderbolt, ¿vale? Al igual que los Mac, por ejemplo. Los MacBook Air, por ejemplo, no tienen HDMI. Por Thunderbolt, pues con un adaptador a Thunderbolt HDMI puedes sacar un HDMI y ya está, ¿vale? El Thunderbolt puedes hacer mil y una historias. Tiene el VGA, eso sí, pero yo prefería tener el HDMI directamente. Pero bueno, tiene el Thunderbolt que ya te hace exactamente el mismo uso. MacBook Pro, por ejemplo, tiene Thunderbolt y además tienes el HDMI incluido. Yo en este, pues es algo curioso, pero bueno, tengo el Thunderbolt y ya está. No es algo que me moleste porque ya tengo adaptadores de estos de cuando tenía el Mac. Pero, además de cuando tenía la Surface también, la Surface no tenía HDMI, tiene un puerto Thunderbolt y de ahí ya sacabas adaptador a lo que quisieras. Pues en este caso, bueno, lo voy a utilizar pues de esta manera, la verdad. En fin, está muy bien, les parece resistente, a mí me parece bonito incluso, bueno, lo estoy disfrutando bastante dentro de lo que cabe y ya está. Después rendimiento, tenemos, yo en mi caso lo compré, ¿vale? Sin contar el SSD, un i5-3320M. V Pro, ¿vale? Un i5 de tercera generación, que como ya conté en el anterior podcast, hasta te tienes que ir hasta la octava generación de Intel para de estos procesadores de bajo consumo que ahora sacan siempre, Ultrabooks de 700-800 euros, para llegar a uno que sea más potente que este procesador, o un rendimiento más o menos similar o superior, te tienes que ir a la octava generación. He mirado hasta séptima generación de i3, i5 de bajo consumo, y la verdad, son los de séptima generación le igualan, pero los de sexta, quinta y demás son inferiores. Incluso diré más, la GPU que lleva, que es la Intel HD 4000, es incluso más potente que la GPU que llevan estos procesadores de bajo consumo, que ya es mucho decir. Por lo tanto, por eso decía que es un poco broma estas nuevas generaciones que han ido sacando estos procesadores de Intel, que no discuto que serán unos procesadores que consumirán muchísimo menos, que requieren de mucha menos batería para durar más horas y demás. Pero en cuanto a rendimiento, en cuanto a fuerza bruta, en cuanto a procesamiento, este i5 que hay aquí en este portátil es muchísimo mejor. Por lo tanto, por eso, y bueno, y sin contar que es muchísimo mejor que los procesadores Celeron, Pentium o AMD de última generación que tienen estos portátiles de 200, 300 o 400 euros. ¿Vale? Eso también. Que eso sí, a ver, les pones un SSD a estos portátiles y vuelan, ¿no? Pero en el caso de este, ya os digo que este procesador vais sobrados. Incluso algún que otro juego tipo League of Legends y demás os lo va a tirar sin ningún tipo de problema. 8 GB de RAM DDR3, eso sí, ahí no tenemos DDR4, se puede ampliar hasta 16 GB si quieres, ¿vale? Muy fácilmente, puedes poner otro módulo y ya está. A mí me venía con 500 GB de, como ya he dicho, de disco duro híbrido, de disco duro convencional mecánico y SSD. Yo lo he cambiado por un SSD de Toshiba de 240 GB y a mí me va a las mil maravillas. Por lo tanto, bueno, ahí ya cualquiera, bueno, ya vosotros lo que queráis hacer. Si lo encontráis con disco duro híbrido, os lo podéis, bueno, ya os digo yo que os va a ir de coña ya. Si no, a ver, encontraréis por eBay hay muchas posibilidades. Te viene desde con SSD ya directamente metido, que lo ha metido el vendedor, desde un disco duro de 500 GB o 320, un terabyte, podéis encontrar de todo. Yo lo que recomiendo es meterle un SSD, o mínimo el disco duro híbrido, pero ya que estáis, metedle el SSD. Ahora estos discos duros sólidos, es que, a ver, no es que valgan 4 duros, pero yo, por ejemplo, este 240 GB lo he comprado por 30 y pico euros. Por lo tanto, yo personalmente os recomiendo que antes de gastaros, yo que sé, si no, es verdad que los que tienen SSD en eBay valen algo más, vale un sobreprecio importante. Por lo tanto, lo mejor es que compréis uno que tenga un disco duro convencional mínimo de 500 GB o menos, vale, que os va a salir más barato, y después os compráis aparte en alguna ofertilla un SSD, que por 120 GB los he llegado a ver en Amazon últimamente a 30 euros o menos. Y los de 240 GB, ya os digo, en Media Mario lo compré el de Toshiba por 30 y pocos euros. Por lo tanto, os recomiendo, esperaros alguna oferta que salga con SSD y ya está. Y si queréis más gigas de memoria, hostia, es que yo guardo mucha cosa, pues salen SSDs de 480 GB que están, yo los llego a ver últimamente por 60 y pico euros. Por lo tanto, pues otra compra que podéis llegar a tener. Si no, pues bueno, disco duro híbrido con 500 GB o un disco duro convencional, que ahí sí que ya no os puedo decir cómo va porque no lo he probado. Así que, pero bueno, va a ir bastante más lento, creo yo, que con un SSD, obviamente. En rendimiento, bueno, lo que decía, en rendimiento, a ver, me va muy bien. O sea, le he metido programas de todo, le he metido Google Chrome, le he metido VLC, Thunderbird, BitTorrent, el WhatsApp, el Telegram, FileZilla, varios programas de impresión 3D, le he metido, bueno, Plex, le he metido Netflix, le he metido también, he activado Hyper-V porque viene con Windows 10 Pro directamente, ya instalado y activado, totalmente legal y oficial. No sé, he estado tirando varias cosas a la vez, también el escritorio remoto, o sea, he tenido el escritorio remoto, Google Chrome encendido, todo a la vez. Incluso he puesto un programa de IPTV para poder ver la televisión con el IPTV de uno de los últimos vídeos que he hecho. Y a mí me va de coña, ¿qué quieres que os diga? O sea, no sé, se nota mucho, a ver, que tiene 8 GB de RAM, el SSD se nota también, todo muy rápido, arranca muy rápido el ordenador, igual que también apaga muy rápido. No tengo quejas, o sea, es que no me ha ido súper bien, no he notado ninguna diferencia respecto al MacBook Pro que tenía antes o cualquiera de estos. La clave está en el SSD, es que es así, y es, sí, es un ordenador de hace 5 años, pero es que tiene un procesador bestial, o sea, todo, y no se me ha trancado en ningún momento. Google Chrome, que ya sabéis que es un chupa recursos, en todo momento me ha ido espectacular. Es que no tengo quejas al respecto por el rendimiento de este portátil. Ya os digo, solo puedo hablar maravillas. Parece mentira que cueste unos 200 euros aproximadamente. Luego, la pantalla, 12,5 pulgadas. La mía, resolución HD. Yo la veo bien, es de estas acabadas en mate, que los ángulos de visión no son los mejores, ¿vale? O sea, se supone que es IPS, ¿vale? Pero bueno, de IPS de hace unos años, pero con este acabado mate yo creo que ahí la cagan un poco. Los ángulos de visión no son los mejores, ¿vale? No está nada mal, eso sí. Los colores y demás me gustan bastante, son algo pálidos pero muy reales, me gusta, el brillo es alto. Me da la sensación, no sé, de buena calidad. Y he visto la televisión aquí, la Fórmula 1, el fútbol ayer, por ejemplo, también, con el IPTV, y los veía de coña, lo veía con mucha nitidez, con una buena resolución. Yo la verdad he quedado bastante contento con la pantalla y se trabaja bien con ella, ¿vale? Por lo tanto, además puede regular el brillo muy bien. A mí no me ha cansado los ojos ni nada y me gusta mirar. La verdad que en ese aspecto creo que es una buena pantalla, 10,5 pulgadas. A alguien se le puede llegar a quedar un poco pequeña, pero bueno, yo creo que para trabajar por ahí y hacerlo lo más portable posible es la mejor opción. Después, hay una cosa que me gusta mucho, ¿vale? Tiene una webcam en resolución HD, ¿vale? Tiene un micrófono dual también, tiene altavoces con tecnología Dolby y todo, que son estéreo, que suenan bastante bien, por cierto. Pero lo que más me ha sorprendido es que la cámara tiene una como una linterna, un flash, ¿vale? Al lado, que enfoca hacia abajo. Y es que a través de apretando la tecla FN y el espacio, puedes activar una linterna para si estás completamente a oscuras, ya que el teclado no es retroiluminado, tú con eso puedes iluminar todo el portátil. O sea, se ilumina, es como si alguien desde arriba te estuviera alumbrando con una linterna. Entonces, el teclado queda totalmente iluminado a través de esta pequeña linterna que está justo donde la webcam. La verdad es que es una chorrada, pero que lo he utilizado. O sea, pensaba que no lo utilizaría, pero mira, ayer por ejemplo estaba plenamente a oscuras, solo con la tele puesta y no veía muy bien el teclado. Y dije, hostia, pues lo voy a activar. Y activé y mira, vi perfectamente todo el teclado sin mayores problemas. La verdad que me sorprendió bastante. ¿Qué más puedo hablar? A ver, oye, llevo un rato ya, con el puñetero portátil. La rendimiento ya lo he dicho, la autonomía. Bueno, los USB y todo funcionan bien, muy rápidos, el Ethernet también funciona correctamente, todo perfecto, el Bluetooth también lo he probado a las mil maravillas. Otra cosa que me ha sorprendido bastante es el Wi-Fi, ¿vale? Es Wi-Fi Dual Band, yo no lo sabía. O sea, cuando lo compré, de hecho, ponía Wi-Fi N y no sé qué más, poco más. O sea, yo pensaba, va, cogerá la típica, el Wi-Fi, pues ya sabéis que ahora sale el Asus, por ejemplo, el mío es Asus. Pues el mío se llama Asus normal y Asus 5G. Yo pensaba, no lo cogerá. Y no, coge el Asus 5G y va perfecto y una cobertura buenísima. O sea, por más que me aleje del router, la verdad que tiene una antena Wi-Fi bastante, bastante buena. El Bluetooth también funciona muy bien. No sé, me ha sorprendido gratamente en ese aspecto. En fin, ahora sí, lo próximo que iba a comentar, bueno, ya no me dejo nada más, la autonomía. La autonomía, como ya he dicho, manejando la batería de 4 celdas que viene de serie, de son unos 4.000 y pico mil amperios. Eso sí, me ha venido con un 85% de vida útil, ¿vale? O sea, un 15% de la batería está un poco muerta, o bastante muerta, por hablar claro. Eso sí, me dura unas 3 horas. 3 horas y algo. Para mí algo más que suficiente para según qué situaciones, para lo que lo voy a utilizar. Aunque no descarto, en AliExpress venden las baterías de este portátil de 6 celdas y de 9 celdas. La de 9 celdas, bueno, esa dura un montonazo de horas. Eso sí, te hace que el portátil sea bastante más pesado. La de 6 celdas, según dicen, con todo 100% de vida útil y demás, te hace unas 6-7 horas de uso tranquilamente. Que incluso gente que le ha metido mucha caña por lo que he leído. Pero bueno, la que viene de serie dura relativamente, a ver, no mucho, pero dura lo suficiente. Si veo que va peor, veo que se gasta muy rápido, lo que sea, seguramente la cambiaré. Seguramente compraré la que he comentado de 6 celdas y ya está. Que seguramente entonces me iría muchísimo mejor. Después, eso en cuanto a autonomía. Y poco más que añadir. Ya os digo, la única pega que le he encontrado es lo que os comentaba del trackpad. El trackpad que no es el mejor del mundo por culpa del software. Hay algo de controlador, alguna cosa que tendrían que solucionar. No sé por qué, pero si es por la configuración o qué. Al final lo he conseguido solucionar, pero en cambio cuando lo enchufo, no es que se vuelva loco, pero funciona bastante peor. O sea, es un poco raro. No sé. No lo voy a utilizar enchufado prácticamente porque casi siempre lo voy a utilizar en modo portátil. Eso lo tengo clarísimo. Más que nada porque es que si lo enchufo será porque estoy en casa y cuando esté en casa utilizaré la torre, el Mac o cualquier otra cosa. Como mucho si me voy al sofá, al comedor, que ahí no tengo ordenador, me lo voy a llevar pero con batería. Al igual que si me voy por ahí lo que sea, pues lo voy a utilizar con batería. Ahora, que se da que estoy en el AVE, por ejemplo, y se me agota la batería, pues sí lo voy a enchufar, pero entonces igual utilizaré el trackball o utilizaré el ratón portátil. O sea, no es una cosa que ahora mismo que me... O sea, ayer cuando me di... Bueno, cuando me llegó me di cuenta que no iba muy bien. Me rayé bastante pensando que era un defecto y demás. Pero investigando al final vi que no. Y tampoco me rayé demasiado. Digo, bueno, es que igualmente me parece un poco chorrada porque el trackpad tampoco es lo más cómodo del mundo. Por lo tanto, al final siempre acabas utilizando un ratón convencional. Pero bueno, que más que nada, pues... al final es encontrar soluciones. Pero bueno, ya os digo, no es solo este modelo, sino que también he visto que los otros que estaban mirando para comprar tienen exactamente el mismo problema. O sea, que realmente es algo muy típico de la gama ThinkPad, que parece que el controlador o algo que hacen no es especialmente bueno. Entonces yo lo recomiendo. A ver, realmente ya no es un portátil básico. No es un portátil básico solo para ofimática y ya está. Es un portátil un poco para todo. Para navegar por internet, para incluso tirar... Photoshop no sé si lo tiraría, pero bueno, yo creo que tiene suficiente potencia como para hacer cuatro cosillas en Photoshop. O sea, para un poco todo, sobre todo. Para ver películas, series, para cualquier cosa. Os diré más, es compatible además con Miracast. Por ejemplo, antes he podido compartir la pantalla directamente con mi tele Samsung inalámbricamente, o sea, lo he podido hacer sin ningún tipo de problema. O sea, lo tiene todo este portátil realmente para el precio que es. Y sí que es verdad que no es el más bonito del mundo, pero no es tan finito como otros, o cabo de metal, o lo que sea. Pero la verdad es que va muy bien. O sea, es que no sé qué queréis que os diga. Va muy bien, el único pega es el trackpad, el resto es maravilloso. Si lo queréis comprar, a ver, porque muchos me preguntáis por el link de compra. ¿Dónde lo has comprado? ¿Dónde lo has comprado? Ya lo dije, en eBay, y lo compré a través de pujas. Si os paso el link desde donde yo lo compré, no vais a hacer nada, porque es una puja finalizada que no os va a dejar comprar nada. O sea, yo lo que os digo es, si lo queréis comprar, tenéis dos opciones. Una, vais a eBay, Lenovo X230, lo buscáis. Y hay un montonazo de vendedores, tanto de pujas como de comprarlo ya, que te lo venden ya preparado, recondicionado y todo, y ahí lo tendréis todo, miráis valoraciones y demás, pero yo lo que recomiendo es que lo cojáis con 8 GB de RAM, y si podéis SSD, depende del precio. Si veis que el precio sube demasiado, coged uno que tenga disco duro convencional y luego se lo cambiáis. Yo lo que he hecho es clonar el disco duro al SSD, y me ha funcionado a la primera, las mismas maravillas, sin tener que hacer reinstalaciones ni nada. Así que es una recomendación. Si no hay una tienda en concreto, Infocomputer o algo así se llama, colabora con varios youtubers. En su día, de hecho, a mí me enviaron un mail por si quiere colaborar con ellos, que te prestan, pues son ordenadores recondicionados. Eso sí, esta gente da garantía aquí en España, te lo envían en prácticamente unos 2 o 3 días. A mí me ha tardado semana y media en llegarme este device. Pero en Infocomputer este, pues hacen, es que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, te hacen la factura con su IVA y todo, creo, por lo que tengo entendido, te dan su garantía, 30 días de devolución, es un poco diferente. Eso sí, es algo más caro. Y este en concreto está, ¿vale? Este Lenovo X230 está, y lo podéis ahí, creo que una versión con... Pero claro, es que valía 230, 240 euros, pero eran con 4 GB de RAM y un disco duro bastante menor. Ahora, si no os importa, a ver, ahí lo podéis configurar a vuestro gusto, le podéis meter SSD, le podéis meter 8 GB de RAM, pero creo que suba hasta los 300 euros prácticamente. Por lo tanto, por eso yo en mi caso no lo recomiendo, más que nada porque es bastante más caro. Vosotros lo podéis conseguir como yo, por 160 euros, podéis conseguirlo con 8 GB de RAM directamente y luego compráis un SSD y por 200 euros lo tenéis completo ya. Ahora, olvidaos de garantía, olvidaos de devoluciones y demás, o bueno, que es bastante más complicado, pero bueno, igualmente muy bien. Poco más que añadir. Una cosa que sí me hace sospechar, creo, es lo que os comento del trackpad, que funciona mal cuando enchufo cargadores, porque el cargador es uno general, o sea, no es el oficial de Lenovo, es uno que, bueno, es adaptado. Y me hace sospechar que no sea esto, que dé algo más de voltaje o alguna cosa un poquito más acelerada y no vaya todo bien. Cargar carga bien, eso sí, porque yo he estado cargando toda la noche, que ayer lo dejé con 10%, lo cargo toda la noche y ya está. Otra cosa que me gusta mucho, que no lo he dicho, es que cuando lo abres tienes un icono de wifi y de disco duro iluminados, ¿vale? Para que parpadeen y demás, para decirte que efectivamente está funcionando la conexión a internet y que el disco duro funciona. Y cuando tienes la tapa cerrada, o sea, el portátil cerrado, en la tapa de arriba tiene una luna y un símbolo de batería. El de batería es para indicarte que se está cargando o no. Cuando se está cargando se pone naranja según la batería que le quede, por ejemplo, si está creo con menos de 20% sale naranja y después sale en verde parpadeando o verde fijo ya cuando está llegando al final. Y entonces ya cuando está cargado todo se apaga esta lucecita. Y la otra es para indicarte que está en reposo, ¿vale? Por si no la apagases del todo y lo suspendes solamente, pues te indica que está en suspensión y ya está, ¿vale? Más que nada para que lo tengáis en cuenta. En fin. Está muy bien, sí, yo lo recomiendo muchísimo y si lo queréis, ya os digo, en eBay la mejor opción si lo queréis más barato. ¿Que queréis garantía y todo? Hay varias tiendas aquí en España, una ya os he dicho cuál es, en la cual podéis tenerlo, eso sí, bastante más caro, pero lo tendréis con su garantía y todo, y en buen estado, bueno, en fin, ya montado perfectamente y lo podéis hacer a la carta. Podéis añadirle más RAM, podéis añadirle SSD, no tener SSD, lo que queráis vosotros. Así que bueno, bastante recomendable en ese aspecto. Así que nada, ya sabéis, cualquier duda en los comentarios de iVoox lo podéis dejar, podéis preguntarme en @predignator en Telegram, podéis enviarme un mail a predignator@gmail.com, podéis también seguirme en redes sociales, Twitter e Instagram como @predignator y mi canal de YouTube Predignator y por último nuestra página web technolife.es. Así que nada, espero que os haya gustado el podcast, nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta la próxima.